Buenas, buenas, buenas. Esto es algo que nos gusta llamar Rosewood Podcast. Somos dos amigos aficionados al cine que nos gusta hablar de películas. Sergio Estedile, quien les habla. Aquí a mi izquierda, el señor Nicolás Rego de Cedes.
Buenas, buenas. También hablamos desde el lado, viste, del gusto más que el conocimiento, porque...
Claramente no estudiamos cine, pero somos un par de apasionados, los dos, tanto por las películas como por alguna que otra serie. Bueno,
un poco cara dura también, pero...
Claramente, nuestro nombre es Rosewood Podcast, nos pueden seguir en Instagram, y ya que nos llamamos Rosewood Podcast, teníamos que empezar por la película que nos da el nombre, que es...
Ciudadano Kane, 1941, dirigida por Orson Welles, un tipazo.
Un hombre que se hace conocido 2 años antes por hacer el radioteatro de La Guerra de los Mundos. Donde muchos estadounidenses se matan pensando que el radioteatro era verdad.
Justo en Halloween.
Sí, hermosa historia. Que la película en sí y también la vida de Orson Welles tiene varias parodias también en Los Simpsons.
Con el señor Burns más que nada.
Con el señor Burns más que nada como el ciudadano Kane. La película, a mí sinceramente la película me gustó mucho. Siento que marca historia. Algunos la consideran la mejor de la historia. Sobre todo por... los cambios de cámara que involucra, cómo cuenta ciertos diálogos y el tema de iluminaciones, porque para el año 41 hacer las cosas que hicieron es increíblemente una locura.
Sí, todo revolucionario, más que nada. Con el tema de los flashbacks también para contar la historia, es algo que no se usaba.
Es, tanto. En realidad, uno en vez de seguirte una línea temporal como se seguían en las películas de esa época, es como que acabas de A a X, después vas a B... Después vas a la G y después volvés a la B, pero desde el otro punto de vista de otro personaje. Y la verdad que me parece perfecto. Bueno, si querés empezamos por la primera escena de la película.
Sí, con el inicio del plano este del cartel de No Pasar.
No Pasar, que también lo van a usar al final de la película. Tanto como empieza la película, como termina. Que nosotros le damos como el sentido de que uno nunca puede conocer la vida privada de un hombre. Porque es como que te muestran que prohibido pasar hacia su vida personal, porque la película trata sobre la vida de el ciudadano, o Charles Foster Kane, como uno lo quiera llamar. Después, a su vez, que también te lo muestra al final de la película, cuando están sus amigos, o las personas que en realidad más lo conocieron.
Sí.
Comentando su vida desde sus distintos puntos de vista, y también la película termina así, como que en realidad uno nunca pudo llegar a conocer su vida privada.
Nunca conocimos al ciudadano Kane como tal, siempre conocimos el recuerdo que tenían sus allegados.
Exactamente.
Sobre él.
Y ya notamos, primer plano, se nota su palacio, el Xanadu de Florida. Bastante tétrico.
Sí, un ambiente de lúgubre sería.
Sí, muy oscuro, como mostrando soledad, algo sombrío, ¿no? También. Y solamente ves una luz prendida, que sería como una ventana. La ventana que juega un rol importante en la película, porque las ventanas como que después aparecen en varias escenas y es como que siempre indican algo también, ¿no?
Siempre están relacionadas con Kane.
Casi siempre están relacionadas con Kane, como...
Sí. Tenerlo siempre dentro del plano... Va, yo ya me estoy adelantando.
Sí. Vamos a seguir más adelante con eso. Pero sí, ya acá notamos el primer cambio de cámara importante en la película. Que es que tenemos el palacio sin terminar. Como después, bueno, va a decir su amigo Leland. Que él nunca terminó nada. Pero sin terminar y con una sola luz prendida. Que nosotros lo estamos viendo desde afuera... Y parece que la luz en realidad se apaga, pero no es así, sino que de afuera pasamos a estar adentro y la iluminación ahora de estar de adentro pasa a estar de afuera. Y es un cambio de cámara muy bien logrado para la época, ¿no?
Como decía. La transición de la reputa madre.
Hermoso, hermoso total.
Tremendo.
Bueno, y ahí se dice la primera línea, que es la que nos da el nombre al podcast, que es justamente Rosewood.
Que levantó polémica ahora. Como que hay gente que dice que no se podría escuchar. No había nadie que lo pueda escuchar. Rosewood. Pero eso la caga al final cuando habla...
El mayordomo,
que dice que la escuchó dos veces.
Que él la escuchó dos veces.
Fue una cuando discutió con...
Con su mujer, que después lo vamos a tomar, con Susan Alexander. Y después, bueno, también en su muerte.
Así que ahí medio que ya se le cae un poco a pedazos todo.
Toda esa teoría.
Esa teoría de la fantasía.
Bueno, continuamos. Bueno, ahí es la muerte del ciudadano.
Hay una frase que me gustó mucho cuando aparece, que decía que... Ninguna vida privada fue tan pública. Mm. Es muy Diego esa película. Pero también era lo que los periodistas se creían, viste, que sabían.
Sí.
Al final, como decimos con el principio, con el primer plano y el último.
Sí, bueno, ahora notamos un cambio de escena muy marcado, que es como noticias en la marcha, con un cambio marcadísimo, que te ponen la música para aturdir más o menos, y te empiezan a hacer como un pequeño documental de la vida de Kane.
De
una revista, creo que era una revista medio cinematográfica, no me estaría acordando ahora, pero sé que era para una revista.
Sí, sí.
Con el narrador contándote todos sus momentos, ¿no? Mostrándote que está con Hitler, sí. la importancia del hombre.
Los puntos marcados,
siempre diciendo que él era un norteamericano. Aunque algunos lo tomaban como comunista, como si ser comunista igual le sacaría el derecho de ser norteamericano.
Digo, allá no sé.
Bueno, terminamos de ver este resumen de la vida de él, otra vez bien marcado, con el cambio de News on the March, con la música y todo, y pasamos a un cuarto lleno de periodistas, totalmente oscuro.
Sí, apagado, yo no distingo nada.
Como que la iluminación solamente te muestra las siluetas. Por decirlo así, sí. de estos periodistas, que están hablando sobre la vida de Charles Kane, como que en realidad nadie lo conoció bien, como necesitamos saber algo más. ¿Por qué alguien moribundo que pudo haber sido presidente de los Estados Unidos dice Rosewood como palabra final?
Sí, también, ¿qué significa? ¿Qué sentido tenía para él esa palabra?
¿Qué sentido tenía? Porque... Uno, ¿por qué diría Rosewood al morir, no? Y bueno, ahí mandan a este periodista Thompson a ir averiguando con sus allegados, como decimos, qué pudo haber significado.
Sí, la particularidad de Thompson es que nunca lo vemos de frente a la cámara. O si lo vemos de frente a la cámara está siempre muy apagado, siempre a un costado del plano. Es como que él no es lo importante. Lo importante siempre va a ser los que estén iluminados, por ejemplo... Susan, ahora que vamos a ir, cuando va a leer el libro de Thatcher, está, entra a una habitación sumamente oscura con un solo...
Una sola iluminación, ilumina las memorias de Thatcher como si fuera casi algo religioso, por así decirlo, sí. Porque es como una luz que te ilumina el libro.
Literalmente el libro brilla.
Brilla el libro y el cuarto es grande y oscuro a su vez. También... Pero también, mismo en la sala esa de periodistas, no distinguimos a nadie, como lo decíamos. En cambio, ya al cambio de escena, también, bueno, como decimos, va con Susan primero. Están en un bar, ¿no? Que era como el club de noche de ella, creo. Y Susan al principio es como que está negada a hablar. Sí. Y vemos que Thompson va a una cabina telefónica informando que va a ir a ver las memorias de Thatcher primero, que era el tutor de Kane.
Sí, perfectamente entendible lo de Susan, que estuvo tanto tiempo con Kane, no creo que tenga muchas ganas de soltar la lengua apenas murió el chabón.
Exacto. Y lo vemos a Thompson que se mete en una cabina telefónica, y ahí es como que perdemos visual de Thompson, porque es como que se mete en las sombras, pero seguimos viendo que Susan de fondo sigue en plano.
Sí.
Y sigue iluminada, es como que lo que pase con Thompson no nos importa. En realidad a nosotros nos importa saber qué pasó con Kane y las personas que lo conocieron. Que serían Susan, bueno, ahora Thatcher, que va a ser el tutor. Y después su amigo Jedediah Leland y Bernstein, que era su director general. Bueno, tanto cuando se presenta Susan y se presenta a Bernstein, se presentan con lluvia. Los cambios de escena son como tormentas. Que eso también pasa ahora cuando Thompson va a leer las memorias de Thatcher. Cuando están por presentarte que muere Kane, está nevando. Y cuando te va al recuerdo de cuando Thatcher es como que lo adopta, lo toma como tutor.
En la casa de la madre.
En la casa de la madre también, es como que está nevando. Entonces es como que podemos relacionar ahí la muerte de Kane como con el único momento como de... Que fue tranquilo y feliz, ¿no? Que podemos decir sí,
que no se despegaba ya del trineo ese.
Que no
la
se despegaba.
Se me pasó, la primera que la vi se me pasó. Pero la segunda, digo, no puede ser.
Porque aparte lo relaciona justo con el cambio de nieve, la escena, todo perfecto. Y también en esa escena es como que, bueno, ya ahora en las memorias de Thatcher, cuando está leyendo, porque Thompson entra a la habitación, como decíamos, está el libro iluminado, un cuarto grande, sombrío, no se distingue nada.
No se distingue ni a Thompson, ni a la secretaria, ni al policía.
Ni al policía, no, nada. Solamente una mesa con un libro que está iluminado, que parece como que es enviado por Dios.
Exactamente.
Que también esto de los cuadros grandes o algo así es como también para mostrar como la grandeza que tenía Kane. O también mismo como el vacío que tenía, ¿no? Porque
sí.
Siempre habitaciones grandes, ¿no? Como... mostrando esos aspectos. Bueno, Thompson se pone a leer las memorias de Thatcher, que justamente hablaban de cuando él lo hace, se convierte en el tutor de él.
Lo que me gusta de la escena es la poca importancia que tiene el padre.
Sí.
Muchas gracias.
Y con eso es como que también mismo ahí se juegan con las cámaras, ¿no? Porque
siempre está a un costado, siempre está atrás.
Como que nosotros uno ve el poder, la autoridad de la madre.
Nosotros siempre seguimos a la madre.
Exacto.
Cuando la madre camina, la cámara camina con ella.
Camina con ella y hasta en un momento es como que la madre se acerca hacia la cámara. Y vos ves que queda la madre, Thatcher. Y siempre a través de la ventana podemos seguir viendo a Kane.
Sí, queda la madre en un primer plano. Y el padre pasa a un segundo plano. Llega un momento hasta que lo tapa directamente.
¿Sí? Sí. Completamente.
Atrás no lo perdemos.
Completamente. Y el único momento que no aparece Kane en el plano, en esa escena, es cuando Thatcher le dice, bueno, toda la herencia que usted le deja, que le va a quedar, a partir de los 25 años se va a hacer cargo, va a tener el poder absoluto, y ahí es cuando la madre levanta la ventana y dice Charles, como para, justo de poder absoluto, lo nombra automáticamente para que vuelva a aparecer en plano, como
claro.
Estamos hablando de él. No te olvides de que él es el que va a tener el poder absoluto en esta película. Bueno, van a la nieve. Thatcher se presenta ante el niño. Que sería Kane a los 8 años, creo que era.
Sí,
más o menos.
No tengo recuerdo.
Bueno, que es como que también él mismo se va a abrazar al padre para despedirse. Y la madre es como que lo separa y le dice, bueno, te vas a ir con él. Como que también marcando autoridad, como que ni el padre se podía despedir.
Sí, igual también el padre en un momento dice como que había que enseñarle a los bifes.
Había que enseñarle a los bifes, y eso es como que también es como que el padre, al no tener autoridad, era como que trataba de buscar, de mostrar esa autoridad que no tenía a los golpes. Que también es algo que después podemos ver al final de la película con él y con Susan.
Claro.
También. Bueno, después, bueno, vemos que Kane se va con Thatcher, donde vemos que queda el trineo ese con el que estaba jugando Charlie Kane de niño en la nieve, como que se va enterrando porque pasa el tiempo, ¿no?
La referencia acá de los Simpsons fue con Bobo.
Con Bobo, con el oso Bobo del señor Burns, exactamente.
Qué gran capítulo.
Capitulón, pero bueno, o sea, ahora que uno ve la película es como que ata mejor los clavos.
Los Simpsons tienen esa cosa que vos podés... Si vos te viste todas las temporadas de Los Simpsons, hay muchas películas clásicas que ya tenés escenas.
Sí.
Yo cuando me vi El Padrino 1 fue... Esto está todo en Los Simpsons.
Sí,
prácticamente las 2 horas y pico de película están en Los Simpsons.
Bueno, yo de esta película reconozco varias, mayormente siempre relacionadas con el señor Burns.
Sí.
Hay una que creo que está con Lenny Carr, cuando es el especial de Krusty, pero bueno, eso lo decimos más adelante. Bueno... Tenemos el trineo que se va cubriendo con nieve. Y automáticamente tenemos el cambio de escena que es Kane abriendo un regalo. justamente, claro, un trineo en Navidad. Y tenemos un cambio como de escena hermoso, porque es a través del diálogo.
Una elipsis de unos... ¿cuántos años serían?
Sí, unos 20 años capaz que mete hermosamente, porque es de Thatcher diciéndole Feliz Navidad y Año Nuevo. Y ahí vemos a Thatcher que al meter y Año Nuevo envejeció. Y uno es como que continúa la trama de la película hermosamente a través de ese cambio de cámara. De ese cambio de escena en realidad, no de cámara.
Sí, una transición. Como la... bueno, diría como las que hemos acostumbrado ahora, pero no. No.
Hay películas que no. Que no se logran, y él lo logró en el 41.
41 teniendo rollo, cámara más grande, un quilombo tremendo.
Bueno, y notamos esto, ahí está, después hay una charla importante que Thatcher le da el poder absoluto a Kane, ¿no? Y después es como que también vamos notando como yo, si no hubiera sido rico, hubiera sido un hombre bueno. Como que hacerlo, como que ser rico lo hubiera hecho malo.
Sí, como que buscar siempre el beneficio.
El beneficio, la avaricia, es como que lo transformó en alguien malo. Y Thatcher le dice, y si vos no hubieras sido rico, ¿quién hubiera sido? Todo lo que vos odias, como que también Thatcher era un hombre que quería hacer dinero, hizo dinero, porque era lo único que quería hacer. Pero Kane no era alguien que quería hacer dinero, porque a lo largo de la película no vemos que hace inversiones o algo. Bueno, él lo gasta.
Sí.
Él lo gasta, era un tipo director de un periódico, después tenía un montón de periódicos a lo largo del país, bueno, cadenas, todo, pero... lo vemos que gasta la plata lindo.
Sí, él sí, tiene gasta. Es así, hoy estamos, mañana no sabemos.
Exactamente. Es como que Kane aprovecha y gasta.
Sí. Igual también esto siempre, ahora estamos desde el punto de vista
de Thatcher.
De Thatcher.
O sí, 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 sí.
Todo lo que seguiría ahora puede ser Kane.
Puede ser Kane o es Kane, como lo veía Thatcher a él.
Exactamente. Thatcher. Así que... después se va a ir complementando con los distintos
personajes que siguen. Bueno, después de Thatcher pasamos a Bernstein, que era su director general. Que acá, igual que con Susan, es como que el cambio de escena es con lluvia. Que después, bueno, ya cuando vuelve con Susan no hay lluvia. Y también cuando va con Leland también mete un cambio, sí. A poco. Bueno, va a Bernstein, que es el director general. Le comenta de... el diario, de cómo fue incorporando el diario, de su primera esposa, que Kane estuvo casado por dos veces. Su primera esposa fue la sobrina del presidente.
Igual eso te estás adelantando.
Me estoy adelantando cuando, a Leland, sí.
Después de... cuando el Inquirer crece.
Cuando el Inquirer crece, sí, ahí es como que...
al principio lo que vemos es al director actual del Inquirer.
Sí, el editor, sí.
Lo recibe todo así con el Mr. Kane. No lo reconoce porque se lo confunde con Leland.
Se lo confunde con Leland. Que acá ahí podemos notar. Como,
digamos que Parasite toma un poco de inspiración de cómo lo avasallan.
Sí.
El chabón. Se le meten hasta en la oficina.
Y también lo que podemos notar acá es el plano que tiene la cámara. Que es como que está en contrapicado. Entonces nosotros vemos a Kane desde abajo. Y eso como que le da algo de grandeza.
Como,
¿no?
Que mide 5 metros.
Como que de golpe entró a la habitación un chabón que mide 5 metros, como decís vos. Y como que le dice que va a dirigir el diario a Parker, creo que.
No me acuerdo.
Creo que era Parker. Y le dice que va a dormir en la oficina. Y es como que ahí lo vemos como al editor medio como así. Como
sí, que iba a empezar a publicar noticias a las 24 horas.
Noticias a las 24 horas, todo. Y también, bueno, como que le dice que va a tomar su oficina y Parker como entre medio tratando de decirle, bueno, le dice que sí, pero como que no le gusta. Pero a su vez, mientras se lo está diciendo, es como que le pasan muebles por adelante, van entrando cosas a la oficina, salen, lo corren para un lado.
Entre medio de la conversación,
le pasan un montón de cosas como para demostrar como su inferioridad ante Kane.
Sí.
Después, cuando... después a la otra escena, cuando Parker, creo que era Parker, el director del diario, entra a la oficina de Kane, que está con Leland, que Kane le está diciendo, no, pero ¿por qué no publicaste esta noticia? El Chronicle lo tiene, que después el Chronicle va a jugar un rol importante, que era el diario de la competencia.
Sí, era el principal competidor.
El principal competidor.
medio palo de impresiones por día, todas cosas así.
Y le dice, ¿por qué no hablas de esta noticia? No, porque esas noticias no son reales, son como sospechas. Nosotros somos un diario en serio. Y Kane dice, no, pero nosotros, si esto les dedican... Un título grande es igual a una noticia grande, dice Kane. Entonces es como que ahí también ya es como que vemos que empieza a chocar un poco. Y en este plano vemos que entra el editor actual del diario y está Kane sentado. Pero automáticamente es como que Kane se para y Leland también. Y ya vemos como que le sacan una cabeza, entonces como para demostrar la inferioridad. Y hasta vemos después como que se termina poniendo un sombrerito el tipo y se va. Como que es
deplorable la imagen del chabón pobre.
La imagen, como que lo volvieron, hasta te diría medio volvieron loco, pero lo agotaron.
Parece el pingüino de Tim Burton.
Sí, más o menos. Lo agotaron al tipo. Y medio que termina despedido, porque no vuelve a aparecer y da toda la sensación de que lo rajaron.
Sí, sí. Y bueno, de ahí pasa a la puerta del
Chronicle. Sí, que no, del Inquirer, que muestra que imprimieron, distribuyeron 26.000 diarios. Y pasa el Chronicle, que había distribuido medio palo.
Sí, que dicen cómo generan tanto.
Cómo generan tanto. Y Bernstein le dice, y pero mira el staff que tiene. Con esos periodistas, como no querés publicar tantos diarios.
Aparte, fue un cuánto tardan, como 20 años en juntarlo. Y Kane
automáticamente pasamos de la foto, un cambio de escena hermoso.
Eso también otro más.
Hermoso, que nosotros nos quedamos en la foto del Chronicle, donde están los periodistas. Y automáticamente uno es como que se mete en la foto y aparece Kane. Y dice, cuando vi que el Chronicle publicaba tanto y yo dije, pero a ellos les llevó 20 años y a mí solamente me llevó 6. Y tiene a todos los periodistas que el día previo trabajaban para el Chronicle, ahora trabajando para él en Inquirer.
Claro, todo era una celebración por...
Sí, en una fiesta con... creo que es alrededor de 700.000 periódicos, que era el mayor en número Nueva York.
Claro.
Que ahora acá es como que también otra parte con los planos. Que bueno, hacen como una fiesta, empieza a bailar con mujeres, todo. Que también, bueno, tiene su escena a su vez en Los Simpsons esto.
Y la parte de Here's the Man.
Sí.
Es Monty Burns.
Acá es Charlie Kane. Sí. Que también acá podemos notar como que en este plano, cuando lo vemos a él bailando, feliz, alegre, o como que ya había alcanzado el éxito. Llegamos a ver el plano desde abajo, que hasta se ve el techo. Como diciendo, sí, ya lo alcanzó.
Sí, ya está ahí.
Ya lo alcanzó. Y también acá tenemos un diálogo muy interesante entre Leland y Bernstein. Que le dice, che, pero estos trabajaban ayer para el otro.
Sí, ¿cómo podés creer que sean tan fieles a nosotros?
¿Cómo van a ser fieles a nuestras ideas políticas? Pero si estaban trabajando para la contra.
Sí, tipo, apenas empezaron a hablar de eso, se ve que
Kane se saca el saco y lo corta como diciendo, pará, están hablando de otra cosa y el protagonista de la película soy yo.
Sí, el que toma las decisiones es él. Y después hace un cambio de cámara.
Para que se vean Bertie y Leland nada más, pero si vos te fijas bien, a través de la ventana se ve el reflejo de Kane.
Claro, en vez de ver a Kane, a Leland y a Bernstein adelante, con Kane de fondo, pasamos a ver a Lilena Bernstein con una ventana de fondo.
Con una ventana de fondo, que en la ventana se refleja a Kane. Otra vez una ventana en la película.
Que en el reflejo siempre está Kane. Es como que el chabón
siempre está presente. Siempre está presente en la conversación. Bueno, y ahí es como que Leland, que es su amigo, le dice a Bernstein, pero, che, él no lo puede cambiar. Bernstein le dice, dale una semanita, Charlie los va a cambiar a todos. Y él le dice, o ellos lo van a cambiar a él y él no se va a dar cuenta. Y acá nos damos cuenta como que en realidad termina pasando lo contrario. También nos olvidamos de contar de la declaración de principios. Cuando es el primer diario que publica Kane con Leland y Bernstein en la oficina, él firma una declaración de principios que, bueno, enuncia varias cosas que él quiere cumplir. Y vemos en eso, ya lo había cambiado como 4 veces, la editorial creo que era la cuarta.
Sí, lo principal de la escena es la iluminación.
Cuando la iluminación, hablando, sí.
Cuando están hablando siempre está Kane parado, los otros dos sentados, y Kane iluminado. Cuando va a redactar esta declaración de principios, vemos que se le oscurece completamente la cara.
Como que está mostrando su parte sombrío, ponele, por si lo queremos decir así, como de villanía también.
Podría ser, también como que esa declaración de principios no es tan del Kane de verdad.
No es tan del Kane de verdad, como que... Porque automáticamente vemos que cuando entrega esa declaración para que se imprima en el diario...
Sí, otra vez se le ilumina.
Otra vez se ilumina. Otra vez se ilumina, es como que sale de ese plano oscuro para iluminarse. Sí, sí, sí. Totalmente. Que también eso después lo vamos a ir viendo, que como que... es como que por momentos también se va a ir oscureciendo el plano, con Kane que entrando en las sombras o saliendo, también es muy importante esa parte.
Siempre la fotografía, la iluminación de la película es una cosa de locos.
Bueno, después de lo del Chronicle, vemos que Kane dice que se va a ir de vacaciones, ¿no? Sí. Vuelve después de un tiempo, que le van a dar un trofeito, como un regalo. Un
presente.
Medio pedor, una copa, le dan, no sé, medio boludo.
Salió campeón.
Sí, como que hubiera salido campeón de algo.
Como estrella.
Sí, exacto, no sé, medio especial esa escena. Y es como que entra y también está el plano este de como que él camina para adelante y vos te vas moviendo con él. Es como que el plano lo va siguiendo.
Sí, como es algo frenética también esa escena. Sí. Porque está Kane con un...
Todo como muy caótico.
Quiere irse todo el tiempo y están todos, pero... Señor Kane, ¿qué pasa? Y no... Agarra... Aparte agarra el trofeo, ¿viste? Y se lo lleva como si fuera... Una pelotudez.
Sí.
Es como que agarró la llave. Ahí.
Lo lleva, sí.
Sí, gracias.
Gracias, sí, 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 sí.
Y ahí se asoman por la ventana y ven que estaba con la sobrina.
Con... sí. Que le había dado una nota a la de redactora de sociales, creo que era.
Sí, aparte le decía, viste, como que no estaba muy metido en el tema del diario.
Sí.
No tenía idea de quién era.
No tenía ni idea, le dan papel, le dicen, ¿es esta la mujer que se encarga de esta columna?
Sí.
Le da el papel y se toma el palo.
Y dice, no estoy acostumbrado a lo que hace día a día.
Sí.
No la conozco.
No te conozco, no sé ni quién sos, pero tenés que publicar esto.
Gracias, nos vemos. Y se las toma.
Y se las toma, y bueno, otra vez cuando Kane desaparece de la escena, nuevamente lo vemos a través de una ventana.
Claro.
Vemos que todos están asomando y lo vemos a Kane a través de la ventana con Emily, la sobrina del presidente, que va a ser su primera esposa. Bueno, después de esto de Bernstein, vuelve Thompson, la cámara vuelve con Bernstein y con Thompson, donde Bernstein le dice, deberías hablar mejor con Leland. Él sabía mejor su relación con Emily y toda la onda. Ojalá supiera dónde estuviera, si es que no está muerto, porque es como que a mí ya no me dicen las cosas. Y Bernstein era el presidente, sí, de toda, era el presidente, como el CEO, pero tenía tiempo y no le decían nada. O sea, estaba al pedo, estaba
ahí para quemarlo si algo salía mal.
Si algo salía mal, era el primer boludo que caía, porque no está enterado de nada. Le dice: sí, yo soy el presidente, tengo tiempo libre. Sos el presidente, viste, como. El presidente de la de sociedad de Kane, no sé cómo, pero de los diarios, todo lo. Medio también importante eso. Bueno, pasamos a Thompson con Leland, que acá también se juega un cambio de cámara. Bueno, no cambio de cámara, sino como que lo vemos a Leland sentado, que está como en un geriátrico.
Sí, en un geriátrico.
Ya está viejito.
Todo iluminado.
Leland siempre iluminado, Thompson
a un costado oscuro.
Y vemos que la cámara se va acercando a Leland, dejando afuera a Thompson.
Sí.
Y acá también se mete un cambio de escena hermoso, que es a medida que te vas acercando a Leland, se va difuminando y entra en escena Emily y Kane, que están desayunando. Que al principio es como todo risitas, belleza. Estás hermosa,
sí,
le dice.
Bien.
Sos algo espléndido.
Desayunan ahí al lado, hablando.
Al lado, como. Sí. sí, que se pueden tocar uno al lado del otro. Y acá empezamos con las elipsis maravillosas que hace para cambiar de escena.
Claro.
No cambiar de escena, sino como las transiciones, ¿no?
Sí, los contraplanos van alejándolos.
Sí, tenemos un. Como los pequeños cortecitos. Como que te muestra como que pasa algo muy rápido que uno no llega a distinguir qué es. Y vas viendo que poco a poco se van alejando Kane y Emily. Y surgen diálogos interesantes, como que Emily le dice, ojalá mi contrincante fuera alguien de carne y hueso, porque siempre ella estaba como...
Estaba compitiendo contra el diario.
Contra el diario, porque Charlie le decía, voy 10 minutos. 10 minutos a la medianoche y capaz que te volvía a las 4 de la mañana.
Claro.
Entonces ella nunca le iba a poder ganar al diario.
Lo que me gustó de la escena era... Hay una que están leyendo los dos el diario, ya uno en una parte de la mesa, otro en otra, leyendo el Inquirer. Ella leyendo,
y ella el leyendo el Chronicle, justamente, ahí. Porque, es más, ella le dijo, tenés que hablar mejor del presidente. No, pero ese es tu tío.
Sí, que no podía separarlo.
Que no, no, es como que, ese es tu tío, le dice. Pero igual sigue siendo el presidente, ¿no? Pero es un boludo que le están manejando todos los otros. Claro. Y pero él es el presidente y vos no, le dice. Como que baja un cambio, él es el que tiene más jerarquía, no sos vos acá.
O sea, él le tocó un poco el culo a Kane y quedó...
Quedó medio ahí apaciguadito. Bueno, después de eso, vemos como que él se empieza a postular para gobernador.
Sí.
Que está la introducción como que Leland lo... Él le va a dar derechos al trabajador, el liberal, bla, bla. Como que viene un dios a salvarlos. Y también tenemos una escena icónica para mí del cine, que es su discurso.
El discurso con el Kane de fondo.
Con el Kane bien grande de fondo. La gente, todo. Esa escena es hermosa. Con el Kane bien grande de fondo, que nosotros a medida que nos vamos acercando, vemos, bueno, el Kane ese gigante, porque ve todo personita y un Kane enorme. Y a medida que uno nos, que se va acercando, va viendo cómo también el plano contrapicado nuevamente. Desaparece mismo la gente que Kane tiene atrás del atril.
Arrancamos viendo, qué sé yo,
10.000 personas, te diría, por tirar
un número. Sí. Sí. Pasamos a ver a los allegados, los que serían parte del equipo.
Los que serían su parte de su gran equipo, por así decirlo. Kane hablando y llega un punto que...
A Kane solamente.
Que
a
baja.
Kane y a Kane.
Que baja la cámara y es como que lo vemos. A Kane tan grande como el como el póster que está atrás.
Así, como el Cristo Redentor, con los brazos...
Sí, aproximadamente, sí. Sonriendo, como demostrando superioridad, grandeza, exactamente. Bueno, está el discurso de que no hizo promesas, porque no tenía, porque él no iba, no tenía tiempo para cumplirlas, porque él no se veía como ganador. Sí. Todo ese, como chistoso Kane ahí en esa parte. Y cuando termina el discurso, nuevamente vamos a una ventana.
Claro.
Donde aparece Jim Gettys, que sería como la contra.
Y ahí desde un picado.
Desde un picado.
Viéndolo desde arriba.
Viéndolo desde arriba y a través de una ventana aparece Jim Gettys. Que, bueno.
Todo oscuro.
Todo oscuro, excepto Jim Gettys, que se le ve mitad de la cara. Sí. Apenas, igual, pero se
también
le ve la mitad de la cara.
Oscurecido. Después pasamos a la parte que está saliendo el discurso este. Con la
sale del discurso hijo, este.
Al hijo se lo llevan.
Al hijo lo manda a la casa a la madre. Y ella le dice, me voy a tomar un taxi.
¿A dónde? Ah, no, pero nos saltamos la parte de casa.
¿A dónde vas a tomar un taxi? Le dice. Y le dice...
sí, le pasa una dirección.
Le dice la dirección y es la casa de Susan Alexander. Que
le dice, ¿venís o voy?
O voy.
Sí.
Y él le dice, no, no, te acompaño. Que Susan Alexander a todo esto, ahí él la conoce visto. También. Ella salía de la farmacia.
Sí.
Él estaba por cruzar la calle y lo llenan de embarro. ¿No? Y ella le dice, tengo vivo acá. Si querés te doy agua caliente como para que te limpies todo.
Sí, estaba cagándose de risa porque venía a sacarse una muela, sí. No sé qué cosa.
Le tenía dolor de muela, medio incómodo, todo. Sí. Bueno, ella la hace pasar todo. Y acá es como que vemos como que Kane es como que está tranquilo, contento, ¿no?
Sí, está relajado.
Relajado, que también surge un diálogo que capaz que no parece tan importante. Pero es que Susan le dice, no, yo trabajo... como pasando letras, creo, algo así, de música. Y le dice, pero ¿te gusta eso? No, yo quería ser cantante, le dice. Pero viste cómo son las madres. Y él le dice, sí. Y como en realidad no lo sabe. ¿No?
Claro,
pero
con el tutor.
Con el tutor, todo eso. No, él lo sabe.
8 años.
Capaz que es como, sí, lo sabe, como que me entregó. No.
Capaz tiene el recuerdo vago.
¿Algún recuerdo vago? Pero era muy chico, como, sí, lo sé, ¿no?
Por eso.
Bueno, y acá vemos que él le pide que ella cante para él.
Tal vez puede ser también que la madre quiso que le quede toda la fortuna a él.
Sí. Y nada que le quede al padre.
Pero él tal vez no quería esa fortuna. Mm. Entonces la madre se lo impuso ya desde ahí. Tal vez con eso algo.
Y acá vemos también cómo, bueno, él le pide a Susan que cante para él. Y vemos cómo también, como que va cambiando, como que va pasando el tiempo. dentro de ese canto de Susan. Porque donde está sentado Kane, vos ves que empieza a cambiar la decoración atrás, ¿no? Como sí, que bien. Él le fue comprando distintas cosas como para decorar mejor el departamento. Bueno, volvemos ahora con Emily, que se sube al taxi, y con Kane, que van a la casa justamente de Susan. Que Susan le había mandado una nota. Susan le había mandado una nota como medio obligada a Emily por Gettys. Donde Gettys le dice, tenés que decir que estás enfermo. Donde acá vemos como que se están enfrentando. Está Gettys.
Sí, entran a la casa y suben la escalera. Llegan Kane,
Emily,
la mujer Emily
y Susan. Y aparece Gettys, que están los cuatro en una puerta, como dos y dos, ponele por así decirlo. Pero Susan está iluminada, Emily y Kane están iluminados y Gettys es como que está oscuro. Como diciendo, él es el villano, por eso no te lo estoy mostrando.
Sí, como un plano antagónico.
Sí, 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 como medio como diciendo, él es el bueno, él es el malo, ¿no? Y pasamos adentro de la habitación, donde continúa medio la discusión.
En un momento Kane pasa a enfrentarlo
a Gettys. Y pasan los dos a las sombras.
Se oscurece.
Y pasan los dos a la sombra. Que están siguen los dos en la sombra. Gettys siempre los tuvo. Y Kane empieza a aparecer en la sombra ahí.
Lo mismo, en un momento se mete Susan, pero ella en ningún momento se oscurece.
Ella en ningún momento se oscurece, como decís vos, que está muy bueno eso.
Siempre Kane y Gettys. Cuando ya están los cuatro dentro de la habitación, pasa Gettys adelante.
Y se ilumina. Y Kane sigue atrás, oscuro.
Oscurecido. Tal vez que ahí el plano antagónico es para Kane.
Es para Kane, exactamente. Como que ahora él se transformó en el villano, que en realidad no lo era Gettys, sino que era lo era Kane.
Sí, lo mismo que puede ser de cualquier historia, ¿viste? Contada de dos formas distintas.
Sí, totalmente. Que bueno, vemos que Gettys le dice, bueno, tenés que anunciar que estás enfermo, que te vas a dar de baja por la candidatura, bla bla bla. O si no, todos los diarios que no sean los tuyos van a publicar que tenés un romance con Susan, que sería el amante. Él nunca lo niega. Uno en la película nunca ve que son amantes igual, porque no pasa nada. Tipo, él solamente la escucha cantar en la película. Lo da a suponer.
Pero que también lo estamos diciendo del lado de Leland.
Es verdad.
Pero que Kane sea tan libre de lengua como para...
Sí, exactamente.
Como para todos. Leland lo entiende porque no es boludo. Nosotros tampoco.
Leland lo da a entender, como que te la vi. Él nunca me lo contó, pero ya era como que lo sabía, más o menos.
Sí.
Bueno, pasamos. Después le dice... Bueno, Emily le dice, bueno, nos vamos.
Sí, ahí Kane le dice...
Y ahí le dice, el único que decide sobre mi vida soy yo. Y ahí se ilumina nuevamente cuando dice eso. Que tiene a Susan a la derecha, a Gettys a la izquierda. Y Emily se marcha por la puerta. Gettys después empieza a bajar la escalera, él le empieza a decir que era un político corrupto, todo, que lo iba a mandar preso cuando gane las elecciones, ta. Y vemos que...
Acá, para hablando del recuerdo, porque no tengo bien la imagen en la cabeza, Emily estaba de blanco, eso.
Sí.
Completamente blanco. Y los otros tres siempre estaban con tonos más apagados.
Sí.
Era como que no encajaba ahí.
Sí. Emily estaba bien de blanco de lleno, sí.
Desde un principio que no... Era crónica de una muerte anunciada.
Sí. Y mismo, bueno, salen Gettys y Emily. Gettys nunca le contesta, le dice como que sos un boludo. Sí. Yo te estoy dando la posibilidad que vos nunca me diste. Y salimos y vemos que está Emily y Gettys en la puerta. Cada uno se va por su lado. Y la cámara se queda con la puerta. Y ahí nos meten el cambio de escena. Otro cambio de escena hermoso.
Sí.
Que pasás de ver fijamente la puerta a ver como que se va difuminando la imagen. No sé si difuminando sería la palabra. Pero como que se está haciendo la portada del diario.
Claro.
Donde ponen. Kane tiene romance con, entre comillas, cantante.
Sí, bueno.
Porque
era un cantante.
No era cantante ella. No era cantante. Y pasamos después al casamiento entre Kane y Susan. Que después... no me acuerdo si no, es al principio...
Primero, que pierden las elecciones.
Sí, bueno. Pierden las elecciones, es verdad. Pierden las elecciones. Porque, bueno. Igual esto me genera como... es increíble, ¿no? Porque el tipo por tener un amante es como que pierde las elecciones, pero el otro supuestamente era corrupto, sobornaba, todo.
Y sí, pero tal vez...
Mira
el tipazo que se caga de risa y no te hace
Exacto, promesa, el otro es como que no te hace promesa, que se te caga de risa, y no es parte ni siquiera de su familia, tipo como un The Office con Toby.
Sí, aparte también, menos de 40, familia tradicional.
Familia tradicional, y es como, él no es ni parte de su familia, más o menos.
Sí.
Bueno, pierde la selección. Se da un cuadro muy importante, es verdad. Nos estábamos saltando esto. Bueno, decepción, desilusión por todos lados. Muestra el diario, qué diario se va a publicar. Kane ganador o Kane... hubo fraude en encuestas. Hermoso, hermoso, porque es como medio que sigue pasando, ¿no?
Sí,
perdí, hubo fraude, ¿viste?
Iba a seguir pasando.
Iba a seguir pasando, y esto es del año 41. Bueno, vemos que está todo lleno de papeles, todo. Aparece Leland, borracho. Y habla con Kane, sí, que acá también
que Wells rompió el piso.
Rompió el piso, exactamente eso te iba a decir. Rompió el piso como para que en esta escena veamos a Kane más grande.
Un contrapicado, pero contrapicadísimo.
Contrapicadísimo, exactamente, porque es como que en esta escena uno acá a Kane lo ve como que es la Torre Eiffel.
Sí, aparte ya como que no entra en el techo.
No, no, es terrible, es terrible.
Todo el plano es Kane.
Y acá es como que Leland tiene un diálogo bastante interesante, que habla más él, que está borracho con Kane, que él le dice, no, pero el amor tiene que ser amor, no como vos y tus condiciones lo imponen, como que en realidad él no amaba, sino que él imponía las condiciones para que ese amor suceda.
Sí, un amor entre comillas.
Un amor entre comillas, sí. Y también le empieza a decir, y aparte vos hablás de darle a la gente sus derechos, como si fueras una especie de libertador, ¿no? Y en realidad es como que vos estás regalando gracias a que me voten, y en realidad no, es justo que ellos tengan sus derechos.
Sí, sí.
Y el día que se enteren que va a ser justo que tengan sus derechos, te van a pegar un boleo en el culo, más o menos, aproximadamente lo que le dicen. Porque le dicen, cuando formen los sindicatos y se den cuenta que en realidad eran sus derechos y no algo que vos les estabas dando...
Sí, ¿para qué lo van a volver a votar?
No, ya no servís más.
Sí.
Y ahí es como que Kane no dice nada. Acá es como que el protagonismo en realidad lo toma más Leland a través del diálogo. Y Kane dice, también me voy a emborrachar.
Sí.
No, Kane ahí no opina. Leland le dice un montón de cosas. Que bueno, él proveía los derechos, como que él siempre era el gran libertador. En realidad era algo que era justo para esas personas, ¿no?
Sí, era algo lo que necesitaba.
Pero era algo como. Sí, no sé, es como. Yo te diga, no podés tener vacaciones, algo más o menos así. Es como injusto si no los tenía. Bueno, pasamos al casamiento de Kane con Susan. Lo ves que sale, Kane medio a los bastonazos, sacándose a los periodistas encima en un momento.
Desde que tuvo el bastón, que está.
Sí, reparte, que está medio.
Reparte.
reparte lindo a gusto.
Casamiento social. Lindo ahí.
Reparte a gusto y placer, exactamente. Hasta que un periodista le dice: pará, yo soy del Inquirer. Y ahí frena, ¿viste? Es como: bueno, vos sos del mío, vos sos de los míos.
Ahí te pego menos.
Y se suben al auto, otra vez como la. El título del diario, Kane se canta con, entre comillas, cantante. Y le preguntan si él dejó la política. Y él dice, no, en realidad es viceversa, la política me dejó a mí.
A los Zlatan Ibrahimovic.
Sí, es como, siempre demostrando como que, no,
sí, está por encima.
Yo estoy por encima de eso. Y le preguntan si la mujer iba a estar en el Metropolitano o algún teatro de ópera importante. Donde en realidad él le dice... Si no le. Susan dice, y si no, Charlie me va a construir mi propia ópera. Que en la realidad, en la vida real, pasó el caso de que un tipo muy millonario tenía a la mujer que era cantante y le construyó su propio.
En el que supuestamente estaba inspirado el ciudadano Kane, que boicoteó la película.
Sí, no la publicaba en sus diarios, el tipo.
Sí, aparte tenía de todo y por eso en Estados Unidos no pegó tanto, no fue un éxito.
Mm.
Taquilla, como casi ningún clásico. Sí. Siempre, al menos, salvo un par de excepciones.
Sí, sí, sí.
Fueron tranqui.
Mismo en los Oscars. Tiene un montón de cosas y solamente gana por guión original, que es de Henry Mankiewicz,
sí.
Creo que es el nombre. Que en realidad Ahora sacaron una película que es Mank, que está en Netflix. Que ahora viendo El Ciudadano Kane, wow, si uno había visto El Ciudadano Kane, le da otra interpretación también a esa película. Pero también es como que yo siempre tenía como que Orson Welles hizo todo. Actuó porque es el protagonista que hace de Kane, dirigió y la escribió, pero en realidad la escribió Mankiewicz.
Sí, era como un equipo de 4 personas, creo que escribieron el guión. Pero más
que, pero nada, más que nada lo escribió Mankiewicz. Y nada.
Lo que deja Mank también es la imagen de Welles. Algo, lo de esa. Muy hijo de puta.
Sí.
Que no te digo que sea un pandeo, viste que.
Obvio.
Que obviamente sus cosas de tener, pero era como el antagonista de Mank. Es.
Sí, es justamente Welles. Bueno, pasamos a. Bueno, estamos en el casamiento, todo. Bueno, al final.
Le arma
el. Le termina creando la. Le termina construyendo el teatro. Que al principio de la película, cuando estás en News on the March. Con todo, noticias en la marcha. Te dicen que gastó unos 3 millones de dólares aproximadamente para construir el teatro ese para Susan.
Sí, también le contrataba a los mejores, el mejor profesor.
El mejor profesor. Que
tiene el profesor, ¿no? Porque.
Sí, como un maestro, sí.
Pero
sí.
Ser el mejor profesor. Y que tu alumno no sea.
¿El mejor alumno?
No, pero ponele, qué sé yo. Si tu alumno no canta.
Sí, no puedes hacer nada. Pues,
supuestamente sos el mejor profesor, pero tu alumno sigue sin poder cantar. El mejor profesor no sos. Porque no aprendió.
No.
A los gritos no.
A los gritos no va a aprender. Dale, es medio.
No puede cantar la concha.
Tiene parte medio chistosa. Tiene parte medio chistosa el profesor enseñándole. No. Empieza a los gritos. Medio un profesor italiano. Parecía. Y también pasamos a una escena donde el tipo le está enseñando a Susan cantar. Y le está a los gritos, estás desafinada, tocando las teclas en el piano. Y justamente aparece Kane y le dice, porque bueno, el profesor a todo esto le dice, impossible. Como, no le podés enseñar a cantar a alguien que no tiene el talento. Sí. Y él le dice, te contraté para que le enseñes, no para que des opiniones.
Sí.
Entonces ahí Susan se pone a cantar, se traba en una parte y le dice, tranquila, seguí. Como siempre también, como
sí,
un poquito medio demostrando superioridad. Bueno, y pasamos a su debut. El debut de Susan.
Sí.
Que esto, el debut de Susan, está interesante porque ahora lo estamos contando desde el plano de Leland. Pero
Leland era el encargado de espectáculo.
Leland era el que escribía las críticas de teatro en el Chronicle. En el Inquirer. Que acá también esta escena después se va a repetir nuevamente, pero desde el plano de Susan. Entonces uno nota más detalles y también el cambio de cámara y todo. Bueno, estamos con Leland, que está en un palco, con el folletito que tienen los teatros, sí. Aburridísimo, cagado de aburrimiento, rompiéndolo, boludeando con eso terriblemente. Aparece Bernstein en un palco medio como que se duerme, también en una parte que se despierta. Bueno, la vemos a Susan que canta, todo. Antes de que empiece la ópera, el profesor le estaba gritando, como era de costumbre. Y vemos como que termina. Y no pasa sin pena ni gloria, un poquito de aplausos, listo. Y pasamos a que tenían que escribir la crítica de la obra. Todos Mertin organizando, entusiasta, y sabemos que todo era una. Y faltaba, lo único que sí, falta la crítica de drama, le dice Bernstein. Y Kane le dice, bueno, ¿y dónde está? Está ahí. Y ellos no se habían hablado desde aquella vez en las elecciones. Él va, lo ve a Leland, borracho, estaba dormido arriba de la máquina de escribir. Y le dice a Bernstein, lee. Bueno, empieza a leer una crítica mala.
Sí.
Había escrito 5 renglones.
Sabe,
más o menos. Pero te dabas cuenta de que iba por el mal lado, de que era una mala obra. Y Kane es como que termina la oración y Kane dice, le dicta. Lee otra frase y Bernstein le dice, pero eso no estaba, señor. No, te lo estoy dictando. Tráeme una máquina de escribir. Y vemos como que Kane sigue con la carta, la crítica en realidad de Leland, de la forma que él había empezado. Y también acá es como que vemos el plano, como que en realidad, por más de que Kane esté sentado en la máquina de escribir y Leland esté parado, siempre Kane parece gigantesco.
Mucho más grande, ocupa más espacio en el plano.
Ocupa mucho más espacio en el plano, parece gigantesco ante Leland, que está parado. Bueno, él termina la carta, la crítica en realidad, perdón. Se publica todo y le dice, bueno, cuando están ahí hablando con Leland, le dice, estás despedido. Leland se marcha por la puerta y se va. Bueno, y después pasamos a Leland. A Leland otra vez de grande en el geriátrico contando. Y le dice, Charlie nunca terminó nada. Lo único que pudo terminar fue mi crítica. Y la terminó como para demostrar que era como un hombre, como que era mejor hombre o que era un hombre honesto. Y si nos damos cuenta, es como que capaz que muchas de las cosas que hizo las hizo como por demostrar. Porque le construye la ópera a Susan. Porque era como para demostrar que en realidad no era cantante, entre comillas, sino que era cantante.
Claro, que tenía la capacidad y si no iba a cantar en el teatro ese, iba a cantar donde...
Donde yo construyo un teatro, iba a cantar igual.
Iba a cantar los huevos.
Exactamente. Porque yo tengo que demostrar. Bueno, de Leland, bueno, Leland después le empieza a pedir unos cigarrillos a Thompson. Le dice, el médico tiene la loca idea de mantenerme con vida. Como que ya no le encuentra sentido a vivir, Leland. Y ahora sí pasamos a Susan, que Susan ahora sí va a hablar. Ahora cuando pasamos con Susan, ya no llueve.
Ya estamos en Xanadu, era con Coso.
No, ahora...
Ya convivían Susan y...
Ahora con Susan es cuando empieza a contar ella su parte de la ópera, todo. Y después sí, pasamos a Xanadu, a su palacio.
Hay una transición con una cotorra.
Sí, pero eso es casi al final, sí.
No, un cagazo me pegó la primera vez que lo vi. No, porque es de la nada.
Sí, te la tiré. Los ruidos fuertes para los cambios de escena son... Bueno. Después, bueno, pasamos a Susan... Ahora, revivimos muchas de las escenas que ya vimos con Leland, pero ahora desde el punto de vista de Susan.
Claro.
Por ejemplo, en la ópera, cuando ella está cantando, ahora es como que nosotros, en vez de mirarla desde adelante, la cámara está desde atrás.
Sí, estamos nosotros en el escenario.
Nosotros también en el escenario, vemos todos los detalles del escenario, porque Leland como espectador no lo podía ver, en cambio ella estando ahí se acordaba de todo. Mismo lo vemos al maestro, que sí, le hacía los gestos ahí escondido, todo. Y nada, también vemos que termina la obra, todos aplauden. Kane al principio no aplaude y después empieza a aplaudir de una forma bastante fuerte, ¿no? Como que se levanta, empieza a aplaudir todo y después afloja. Y Kane al principio estaba en la sombra. Cuando empieza a aplaudir, se termina parando y es como que se ilumina. Y es como que hasta le ves los ojos como medio iluminados, ¿no?
Sí, es la escena esa del meme de GIF. En Twitter está todo el tiempo ahí. Cinéfilo está aplaudiendo a Kane.
Aplaudiendo.
Todo, dejándose las palmas.
Dejando la vida. Sí. Bueno, a partir de acá empieza también otro gran cambio. Como una transición hermosa. Que es como que te van mostrando, bueno... Antes de esto te muestra que Susan está arrodillada con sus con los diarios alrededor, leyendo las críticas sobre su...
Sí,
sobre el lado de su debut. Sobre su debut.
Su pobre debut.
Su pobre debut, que no iba a ser magnífico, era claro, ¿no? Y vemos que está con la crítica de Leland y le dice, amigo, un amigo no escribe estas clases de cosas. Bueno, y en realidad las había escrito...
Sí, las había escrito Kane.
Las había escrito Kane. Kane lo despide a Leland, le manda un cheque por $25,000. Le llega un sobre. En toda esta escena siempre la vemos a Susan arrodillada en el piso. Y Kane parado, ¿no? Con el plano acá contrapicado, bastante interesante.
Hay una escena que también desde... Como que Kane se pone adelante de la luz
sí.
La tapa completamente.
En esta escena justamente... Que bueno,
le brillo los ojos, ¿eh?
Leland le manda la carta, donde estaba, suponemos que, porque había pedazos de papel roto, suponemos que es el cheque que le había mandado.
Que se meta su plata en el orto.
Y le manda la declaración de principios. La primera declaración que él dijo que iba a ser honesto, que bla 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 bla. Le manda la declaración de principios y Susan le. ¿Qué es eso?
Sí, aparte
un documento, le dice él.
Leland lo pidió, cuando lo mandan a imprimir, le dice, dámelo.
Dámelo, porque esto va a ser importante. Esto va a ser importante como una constitución, dice.
Como la primera constitución, como un primer...
Sí, sí, sí. Un documento muy importante que va a significar algo en la historia. Era más o menos lo que decía Leland ahí. Bueno.
La declaración de independencia, creo que era.
Sí, 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 sí.
La comunión.
Oh, como la Constitución Nacional.
La Constitución, sí. La Declaración de Independencia y la Declaración de Principio de Keynes.
Sí, sí, exactamente. Y también pasamos a... a que Keynes empieza a romper esa Declaración de Principios. También que Susan le empieza los gritos, todo. Vos no entendés lo que esto significa para mí. Como que siempre él pensando como...
Sí.
Va, siempre visto desde el punto de Susan, ¿no? En este caso, uno nunca podría saber que en realidad estaba diciendo Kane. Y lo vemos como un plano contrapicado de que Kane es más grande que Susan y llega hasta el punto, como vos decías, que él se va acercando. Susan, que en vez de estar ya arrodillada sentada, estaba arrodillada completamente, la tapa completamente.
Completamente sometida ante la figura.
Ante la figura de él, Kane. Que lo vemos como que ya era sombra.
Sí.
Susan era sombra hasta que, bueno, se vuelve a agachar, se vuelve a sentar y ahí es como que la volvemos a ver. Pero es como que pasó a la superioridad de él. Bueno, pasamos ahora, ya que pasamos toda la parte de las críticas, todo. Ahora sí, pasamos a...
La convivencia entre Xanadu.
En Xanadu, que es el palacio. La gran obra construida por Kane, que sí, no se sabe cuántos millones ganó. ¿Cuántos millones gastó?
Y sí, andó a saber que tenía cancha de tenis, tenía zoológico.
Era
tenía...
un zoológico, el Wolf. Zoológico como de Noé, dicen. También colección de estatuas, que lo vemos que siempre colecciona estatuas. Que es como que las estatuas son siempre como de personas. Y uno también le podría dar el significado de que justamente las estatuas no tienen vida. Y es como que un poco se ve reflejado, porque capaz que él no sentía como que tenía una vida.
Sí, era una... lo que la gente veía de él. Cuando ves una estatua tampoco ves que el chabón haciéndola todo el tiempo, eso. Lo que está bueno era la escena en la estufa, que está Susan arrodillada armando rompecabezas.
Sí.
Era su forma de entretenerse ahí en Xanadu, tantas cosas para hacer y la mina haciendo rompecabezas. Que también lo usamos como elipsis, porque vos ves viendo que van haciendo no sé cuánto.
Sí, acá con un plano detallado, como que te están mostrando.
Un plano detalle a los mismos rompecabezas, van pasando, pasan, y en una cae Kane y se sienta bien al fondo, como que ya hay prácticamente una casa entre medio de los dos. Si antes con la primera estaba distanciado por una mesa, acá tenía
sí,
un patio,
y como tener. Mucho más distanciado que con Emily,
cualquier cosa, sí. Y desde el punto de vista de Susan se veía solamente a Kane y la silla, para el vacío que para la mina había. Después hay un contraplano, viéndolo desde el lado de Kane, que estaban todas las estatuas, todo lo que el chabón compró.
La mesa, todo.
Susan chiquita ahí. Es como que Susan también era parte de todo lo que consiguió Kane.
Que como que la había comprado.
Sí, como que se la ganó él, como que la consiguió. Era parte, era su propiedad.
Sí, exactamente. Bueno, pasamos, bueno, que Susan...
Sí, ya le dije que
van a coso, como que los invitan a hacer un picnic a unos amigos. Vemos como unos 50 autos más o menos. Sí. Y ahí es como que los volvemos a ver cercanos nuevamente, que es como que están cercanos porque, bueno, están viajando en auto y después mismo en la carpa, que están cercanos porque, bueno, es una carpa, pero porque también están peleando. Porque si no,
sí, no,
estaría también uno en cada punta de la carpa, o hasta uno afuera, te diría yo.
Gritando. Ah, en la escena anterior, hasta hablándose, se tenían que gritar.
Sí, sí,
porque
sí.
No se escuchaban de la distancia que había entre ellos.
Bueno, y pasamos adentro de la carpa, que suena de fondo una canción cantada por una banda, que es como que va diciendo, no existe el amor verdadero. No existe el amor, ¿no? Y bueno, pasamos adentro de la carpa donde están justamente Kane y Susan.
Sí, que no es precisamente amor lo que hay entre ellos dos, sino una relación de dependencia sería.
Sí.
Pero tampoco, porque Susan está ahí.
Susan está ahí.
Porque es presa del sistema, ponele. Mismo de la familia, esto clásico y todo eso.
Sí, 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 sí. Bueno, y también empiezan a discutir. En un momento, bueno, Kane sentado, ella como siempre arrodillada o en el piso.
Sí, siempre en una posición inferior a la que esté Kane.
Exactamente. Y pasamos a que, bueno, empiezan a discutir todo. Y Kane le da un cachetazo, una bofetada, si querés decir sí. De esa forma. Y ahí es como que volvemos, viste, a lo que yo te decía del padre. Que el padre decía, hay que pegarle.
Sí.
Y ahí es como que Kane, al pegarle a Susan, es como que pierde un poco de autoridad sobre ella, ¿no?
Puede ser. Porque también después ya le da de pie para que se vaya la mierda. Mm. Ya era como la gota que estaba esperando ella algún momento para poder decir, anda la concha de tu madre, viejo.
Sí, sí.
Y eso fue el catalizador.
Y notamos también que cuando él le da el cachetazo, se escucha como un grito.
Sí.
Que en realidad no creemos que haya alguien que esté gritando, porque se escuchó. Pero sino como que sería más el grito de...
No, de ella, de impotencia.
Sí, sí, sí.
El dolor no creo, porque tampoco... Obviamente, no me pegó a mí Orson Welles, así que no lo puedo decir, pero...
Un tipo de 1.90, manito bastante grande.
Sí, aparte, a Susan no se la ve muy grande tampoco, no, no. Entonces un manotazo de la altura de la cara.
Sí, sí, debe doler lindo. Bueno, paso siguiente, Susan arma las valijas, que se está yendo.
Sí.
Y bueno, vamos viendo que ella lo deja todo... Y acá también surge algo interesante, que Kane la está tratando como de convencer, y es como que le está diciendo, no podés hacer esto.
Sí,
y ahí es como que...
la imagen de él, ¿no?
Y ahí es como que Susan le dice, ¿cómo a vos?
Sí.
Ahora, si capaz que le decía otra cosa, tipo, no, pará, yo te quiero o algo, capaz que la convencía, ¿eh? No te digo que no.
Y con esa billetera.
Exacto. Billetera mata gala.
Sí, sí.
Pero ahí es como que también como que la termina de perder, ¿no?
Sí, aunque sea todo. Aunque él le haya pegado el cachetazo, dice, no, pero. Te pegó un cachetazo, ¿no? No te dice nada.
Y bueno, vemos como que Susan se va yendo. A través de las tantas puertas, ¿no? Sí. Que va pasando y se va yendo.
¿Qué pasa? Tenés que irte de ahí. Tenés que estar
no, un kilómetro camina más o menos. Y lo vemos como a Kane de plano de espaldas.
Sí.
Bueno, le dice... No, pasamos, perdón, al plano en... Ahora en el otra vez en el club de noche de Susan. Que, nada, le dice, ah, mirá, se hizo de día, ¿viste?
Sí, donde ya pasó...
Como que ya había pasado la historia. Le dice, tenés que hablar con el mayordomo. ¿No? Que también acá hace referencia a uno de un millonario de la época que se lo había denunciado por haber matado como a sus oponentes. Porque le dice... le tira como... Él sabe dónde están los cuerpos, ¿viste? Como que la tira así medio por abajo. Sí. Él sabe dónde están los cadáveres. Y hace referencia a un millonario de la época que supuestamente había fileteado o había hecho volar a sus contrincantes justamente.
De forma de ganar.
Que acá es como que se corta el tema de los planos o las iluminaciones, si le podemos decir, con el tema del mayordomo.
Sí. Que también el mayordomo, obviamente, que cuando estamos en Xanadu, ni lo vemos.
No.
Tampoco, no, ni aparece ninguno. No creo que estén ellos dos solos en la casa teniendo...
Sí, no.
20 personas para limpiarla, para mantenerla limpia, para cuidarla, para todo. Para decir, che, tengo ganas de comerme una milanesa, tráemela. Vas a necesitar un montón de gente. Pero siempre estaban ellos dos. Y ahí, cuando habla Thompson y el mayordomo, hay momentos en los que está iluminado el mayordomo, hay momentos en los que está...
Iluminado Thompson o... Iluminado Thompson a medias,
sí,
igual, ¿no?
Ya, sí, siempre a un contraluz, a un claroscuro.
O los dos oscuros.
Dos oscuros, eso.
Sí, sí, sí.
Que también sería como uno que estuvo siempre en segundo plano.
Sí, sí.
No importaba. Para la vida de Kane.
Y pasamos a ver otra vez. Acá está justamente.
La cotorra.
La cotorra, pues sí. Siempre los ruidos estrendosos para el cambio de escena. Ahora vemos cuando se va Susan, pero desde la vista del mayordomo.
Sí, desde la habitación de afuera.
Exactamente. Ahora no lo vemos a Kane de espalda, sino que lo vemos de frente. Sí. Que es como que se vuelve loco, ¿no? Empieza a romper todo.
Rompe todo, hasta que llega al la bola de nieve esa.
La bola de cristal, sí, una bolita, sí, la bolita de nieve.
Sí, un souvenir con,
sí,
con nieve adentro.
Con una casita que es como que...
Sí, que ahí como que lo bajó un toque, fue un epa. Le cayó toda la ficha de golpe.
Que ahí es donde también, sí, ahí es donde el mayordomo dice que, dice Rosewood, que claro, nosotros vemos que Kane frena esa locura, ve la bola de nieve, se muestra como si fuera su casa de la infancia, dice Rosewood y está llorando.
Sí, después de ahí se va caminando.
Que también acá también podemos ver, justo lo que estamos hablando, la cantidad de empleados que había. Sí, porque aparecen como 30 personas de golpe.
Sí, cuando hay quilombo, ¿viste?
Hay quilombo, aparecen todos, ¿viste? Y bueno, pasamos a que Kane entra a caminar por la casa.
Sí, como que se va.
Se va
a su habitación.
Sí, ponerle. Se va a la casa, se va a su habitación. Es más, vivían en habitaciones separadas, porque ni siquiera estaban en la misma habitación Susan y Kane. Y vemos que de golpe hay como un espejo. Que en realidad son dos, pero parecen como que es infinito.
Igual antes de esa, cuando ya se están yendo, que está el plano con los empleados y todo, Kane se va. Pero cuando se va, aparece el reflejo.
Sí.
Entonces, nunca lo perdemos de vista.
Aquí, y aparece
entonces, sí, vienen los dos espejos.
Este plano de los dos espejos que es como que son infinitos. Claro. Que, si se quiere, metafóricamente hablando, es como que nosotros siempre vimos la vida de Kane desde otros ojos. Y acá es como que estamos viendo a Kane en un espejo. Y es como que en realidad es como que lo estamos mirando a los ojos, poner por así decirlo, como que los ojos son el espejo del alma o algo así, el reflejo del alma. Y acá como que lo estamos viendo a través de espejos, en realidad triste, como que es el medio...
Sí, decaído. En
decaído ya, en decadencia. Y después de esto con Kane ya no aparece más a partir de ese momento. Pasa a hablar Thompson, a Xanadu. Que están sacando fotos.
Sí, había como un grupo de 10 personas. Y ahí están todos oscuros. Y lo único que está iluminado son todas las cosas que...
Sí, las estatuas, todas las cosas.
Todo lo que compró Kane, que era todo lo que le quedaba.
Que están como rotulando las cosas, ¿no? Diciendo, esto salió tanto.
Sí.
Esto, comparan una estatua de $25,000 con una estufa creo que de $2 que tenía la madre, ¿no?
El tema es que eso no le quedó a nadie, porque descendencia no tenía.
No. Porque el hijo que tiene con Emily se muere 2 años después. Tipo, ellos se separan en 1916, dice la historia. Y muere en 1918 en un accidente de auto. Estaba solo.
No, supongo que le quedará parte a Susan, parte a Coso, a Emily.
No, Emily estaba muerta.
¿Estaba muerta?
Sí, no. Thompson creo que dice como que el banco cobraría sus deudas. Y para de contar.
¿Quién va a comprar después Xanadu?
Sí, ¿no?
¿Para qué?
Y como que vamos viendo que entre todas las cosas nos vamos adentrando, ¿no? Como con los planos, nos vamos adentrando con la cámara en las cosas que había ahí.
Sí, la cantidad de pelotudeza que había comprado durante 50 años.
Que Thompson está con un rompecabezas, le preguntan, che, ¿encontraste que era Rosewood? Y no tenía ni puta idea el chabón. Y justo como estaba con un rompecabezas, dice: no, pero. Va, dice entre comillas, ¿no? Porque en realidad no dice. Pero. No, es como que en realidad uno no puede conocer la vida de un hombre a través de una palabra. Sí, es como una pieza en un rompecabezas, pero. Que en realidad, como que. La idea, como que no tendría importancia.
Sí, como que era algo. Una parte de algo más grande. Digamos.
De algo, sí. Como que era una cosa
la de...
que justamente es como que él dice, Kane tuvo, lo compró todo y también lo perdió todo. Y capaz que fue algo o que no pudo conseguir o que perdió y no pudo recuperar. Y nada, pasamos ahora sí a que te muestran entre las cosas, aparece Rosewood, el trineo.
Sí, lo están prendiendo fuego.
Que lo están prendiendo fuego y justamente... Lo están prendiendo fuego adentro del palacio. Y es como que ahí estamos diciendo como que...
El centro de lo que más ilumina...
El legado de Kane muere ahí adentro. Sí. ¿No? Y bueno...
O sea, aparte, ¿qué ilumina más que el fuego?
¿Qué ilumina más que el fuego? Exactamente. Como todo, justo hablamos todo toda de las iluminaciones de toda la película, de las cámaras. Y es como... Lo que más ilumina en ese momento era el fuego. Y pasamos a... ya la escena, el último plano.
Sí, el plano final, de nuevo, desde afuera.
Desde afuera de la mansión. Que dice, no traspasar, prohibido el paso. Y como que estamos diciendo, como, che, en realidad nunca, no te podés adentrar en la vida de un hombre. Y al final es como que tampoco te adentraste, porque no conseguiste, sí, no relacionar realmente qué era ese Rosebud en la vida de Kane. Que sí, era una ficha, un rompecabezas.
Sí, era.
Pero era la más importante.
Una boludez. Pero que.
Era la más importante.
Una boludez en principio.
En principio. Era, terminó siendo la más importante.
La marca un trineo.
No, el nombre de su trineo no era la marca. Porque si fuera la marca, yo creo que era un periodista, lo tenía que averiguar que es la marca.
Y tal vez. Era de la concha de tu madre. ¿Qué marca debe haber en Tierra del Fuego que de un trineo que conozca a vos?
Pero como te digo, también es como que era la pieza más importante del rompecabezas.
Pues sí, como que lo conectaba
a Kane como
cuando fue feliz.
A cuando fue feliz, cuando fue. Era un niño inocente jugando con su trineo en la nieve. Y nunca más pudo volver a hacerlo.
Sí, con sus viejos, todo ahí, obviamente, nuevo, 1941.
Sí. Bueno, y así termina.
Cosa que después no consiguió más.
No, porque vemos que es como que está tratando siempre de lograr, capaz, conseguir todo o algo, o tratar de volver a esa etapa.
O tal vez estaba comprando cosas porque tenía
un vacío interno.
Vacío, así que decía, bueno, a ver cómo carajo lo lleno.
Sí.
No, vos comprá y no.
Exactamente, sí, es como que no podía llenar ese vacío que le había provocado perder a su trineo. Bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestro primer episodio. Si le queremos decir, podría ser un piloto, porque es la primera vez que estamos en el aire, como supuestamente se dice en la serie. Bueno, espero que les haya gustado. Para la semana que viene, dejamos la música de la película. Que siga.
Se queda más lindo.
Así les damos una intriga y pueden participar en nuestro Instagram. Sergio Estedile, quien les habla. A mi lado, Nicolás Rego de Cedes. Bueno, les dejamos la música de la película de la semana que viene. Y espero que lo hayan disfrutado.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.